el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 24 de abril. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Es la noticia de la mañana en Madrid. El gran icono actual del tenis español, el número 3 del mundo, Carlos Alcaraz, no va a jugar el Master 1000 de nuestra ciudad. Un palo para él, que deseaba estar en un torneo que ya ha ganado dos veces ante un público que le adora, y un palo para el torneo, que pierde a su mayor gancho, aunque queden otros grandes como Zverev o Djokovic en liza. Carlos salió tocado del Conde de Godó y sus molestias en el aductor y en el isquio no han remitido. Para competir con el freno de mano puesto y con el temor a romperse del todo, y encima con Roland Garros en el horizonte, ante eso Carlos ha preferido parar y no arriesgar. Él acaba de explicarlo hace unos minutos.
Bueno, pues en la final de Barcelona, ¿no? Entró el fisio para tratarme el aductor y el sas derecho, pero también noté otra cosa en el tío izquierdo, en la pierna izquierda, donde el martes me hice unas pruebas y he hecho todo lo posible, todo lo que está en mi mano para que así sea, pero no han salido las cosas como yo quería para poder jugar aquí.
Una pena lo de Alcaraz. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, con la jornada de Liga, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Mónica Roncero, comenzamos por Fórmula 1. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Sí, seguimos en clave deportiva. En el día en que Cibeles va a otorgar la licencia del circuito de Fórmula 1 en IFEMA, Más Madrid ha presentado un recurso ante la justicia y pide la suspensión cautelar del plan. Rita Maestre, portavoz de la formación, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
No ha cumplido con el trámite de evaluación ambiental estratégica, ni con una adecuada evaluación de impacto ambiental, ni tampoco incluye ninguna evaluación de salud pública.
La izquierda no soporta que Madrid esté de moda. No lo soporta. Es una ciudad, un sitio en el que hay que estar en el mundo, ¿no?, en estos momentos. Y esa izquierda triste y amargada, pues no lo soporta.
La vicealcaldesa dice que los servicios mínimos en la huelga de recogida de basura no se están cumpliendo, por lo que el consistorio actuará en consecuencia. Y sobre la sentencia que declara nula la ubicación del cantón de limpieza de Monte Carmelo, dice Sanz que se está estudiando la presentación de un recurso. Los vecinos han vuelto a concentrarse esta mañana. Charo del Campo es presidenta de la asociación vecinal.
La sentencia ha reconocido que eso es una actividad industrial, por eso necesita el estudio de impacto ambiental. Y ellos lo niegan, siguen diciendo que son cuatro carritos y eso no es cierto, es una actividad industrial y eso tiene que ir a una zona industrial.
Por lo demás, el gobierno ha decidido rescindir de forma unilateral el contrato de compra de munición a la empresa israelí IMI Systems y denegará a esta compañía el permiso para importar este material a España. Este contrato, que hoy publica el BOE, había abierto una crisis con los socios de Sumar. La abogacía del Estado y los ministerios afectados están estudiando la respuesta a posibles reclamaciones, y es que los abogados del Estado ya habían advertido de que su anulación de este contrato supondría abonar el precio igualmente a la empresa, más de 6 millones de euros, sin recibir el material contratado. Habrá que ver qué pasa ahora. Y hablando de dinero, Pedro Sánchez ha anunciado hace unos minutos una inversión de 1.300 millones de euros a 10 años en el PERTE para impulsar la construcción de vivienda industrializada. El objetivo es construir una media de 15.000 casas al año, de casas de este tipo, y alcanzar la velocidad de 20.000 en una década. Y un nuevo informe alerta de la sobreexposición de los más pequeños a las pantallas. Los expertos consideran que los niños de 3 años no deberían pasar frente a ellas más de 10 minutos al día, Eva Prat.
Más del 80% de especialistas médicos aseguran que el uso de pantallas está haciendo aumentar entre los menores problemas de salud mental, trastornos de sueño, sobrepeso y obesidad, miopía y aumento de cefaleas, entre otras patologías. A pesar de ello, solo un 14% de las familias han consultado con un profesional, siendo además conscientes de que los menores están sobrepasando el tiempo de exposición a las pantallas. Pablo Busó es uno de los autores del estudio.
Más del 90% de los niños y niñas actuales está sobreexpuesto a las pantallas por encima del tiempo recomendado por los expertos y las expertas. Entonces podemos afirmar que España es una sociedad apantallada a nivel de infancia. Entonces tenemos que actuar, porque ya hemos dicho que los médicos y las médicas son conscientes de que esto tiene un problema en el desarrollo infantil.
Los expertos recomiendan el juego tradicional como alternativa a las pantallas.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. We'll be right back. Enseguida estamos con los pormenores, vamos ahora con lo más llamativo. De cara a la final de Copa del Rey del sábado, Camavinga y Álava están KO para ese partido. Bueno, es que ya está confirmado, atención, que Camavinga sufre una rotura completa del aductor de la pierna izquierda. Adiós temporada para el francés, que tampoco estará siquiera en el Mundial de Clubes. El Real Madrid sacó adelante su primera bola de partido y se mantiene vivo en la Liga. 0-1 con gol de Arda Güler y tres paradas salvadoras del siempre seguro Courtois en la recta final. Arda se reivindicó jugando como interior.
Sí, claro, afortunadamente marqué un buen gol y estoy muy contento por los tres puntos del equipo. Luchamos muy bien como equipo y estoy muy contento de conseguir la victoria. Además, he jugado en una posición en la que me siento muy cómodo, en el centro del campo, así que estoy aún más feliz.
Los blancos se mantienen a 4 puntos del Barcelona con 5 jornadas por disputar. Los de Ancelotti jugaron una buena primera parte, pero se vieron superados en la segunda por el Getafe. Carleto no estaba ni mucho menos disgustado con los suyos.
Disgustado no, porque el objetivo era sumar 3 puntos. Hemos sumado jugando una primera parte muy buena, una segunda parte más sufrida, porque el Getafe ha empujado más en la segunda parte. Hemos tenido más dificultad en el control del balón.
El Real Madrid va tomando decisiones sobre la próxima temporada. Hoy os podemos contar que el club ha decidido repescar al lateral zurdo que vendió al Girona, Miguel Gutiérrez, cuya cláusula de recompra está fijada en 8 millones. Fran García sería el sacrificado por su retorno. El Getafe sigue sin sellar la permanencia, aunque anoche mereció más en la segunda parte contra el Real Madrid. La entrada al campo de Álvaro y Cova le dieron vida. Solo le faltó más acierto ante la portería o que Courtois no hubiera estado tan atinado, pero Bordalás ve más allá. Les pasa factura la falta de frescura de jugadores muy importantes.
Nos ha pasado factura, pues la carga de minutos, jugadores que están jugando prácticamente todo, jugadores que han participado incluso con alguna lesión, como es el caso de Luis Milla, que hay que hacerle un monumento, tanto a él como a Mauro, lo han jugado todos los minutos prácticamente de todo el año. Nos ha pasado factura esa, la frescura para haber marcado un gol y haber conseguido darle la vuelta o como mínimo un empate.
Comienza una liga difícil en lo mental para el Atlético, 6 jornadas sin objetivos apetecibles, más allá de poder ser segundos. Esta noche reciben al Rayo en el Metropolitano, de nuevo con Griezmann en el banquillo. El Cholo da la receta para motivarse en esta recta final de la liga.
Bueno, focalizándonos en el partido que tenemos por delante, creo que nosotros tenemos la necesidad de seguir mejorando como equipo, de seguir trabajando hasta el final por mejorar el lugar que tenemos en la clasificación y hasta el final intentar partido a partido sumar la mayor cantidad de puntos.
El deseo del Rayo es llegar a la última jornada jugándose poder estar en Europa y para eso hay que sumar, incluso en un campo donde en 10 visitas solo ha rascado un empate. Pero los rayistas ya compitieron con bravura tanto en el Bernabéu contra el Real Madrid como en Montjuic contra el Barça. Íñigo Pérez, entrenador de la franja.
Igual que cuando vas al Bernabéu, vas a Montjuic, siempre hablo de buscar la excelencia para poder obtener los 3 puntos y creo que en esos escenarios nos hemos encontrado bien, creo que hemos hecho muy buenos partidos y aún así no nos ha dado. Entonces, bueno, hay que volver a buscar la excelencia e incluso un poquito por encima para obtener una victoria que seguramente vamos a salir a buscar.
El partido del drama se disputa en Butarque. Desde las 7 se miden Leganés y Girona. Los pepineros en descenso con 29 puntos. Los gironíes en pésima racha con 34. La Comunión Grada afición debe ser un pilar básico. Borja Jiménez, entrenador del Lega.
Sabiendo que necesitamos sumar de 3, que jugamos con nuestra gente en nuestra casa. Creo que se está generando un movimiento alrededor del partido de mañana muy bonito y vamos con ese convencimiento de que mañana ocurran muchas cosas de las que nosotros queremos, o la mayoría, para poder ganar, que es el único objetivo que tenemos.
Caso Dani Olmo, Pau Víctor, el contencioso administrativo se declara incompetente tras la petición de medidas cautelares que hizo la Liga solicitando que se retirara la licencia de ambos. Remiten el caso a la Audiencia Nacional, así que los dos terminarán la temporada sobre el césped sin problema alguno. Fútbol internacional, en la Premier el Arsenal empató a 2 contra el Crystal Palace, de modo que el Liverpool será campeón si empata el domingo en casa contra el Tottenham, simplemente con empatar. En Italia el Milan se clasifica para jugar la final de la Copa tras ganar al Inter por un rotundo 0-3 con doblete del ex madridista Jovic. En baloncesto, Euroliga, primer partido de la serie de cuartos. El Real Madrid cayó sin paliativos en Grecia contra Olympiacos por 84-72. El comienzo del partido fue una pesadilla. Los 8 minutos ya perdían por 25-8. Mañana llega el segundo round, de nuevo en el Pireo. Alberto Abalde, jugador blanco, le pone palabras.
Sí, no podemos hacer este inicio en este campo, si no es muy complicado. El Olympiacos aquí es un equipo muy fuerte, pues es el primero en la clasificación de la temporada regular y la puesta en escena ha sido muy mala y hemos ido a remolque todo el partido. El objetivo es sacar un partido de aquí. El primer partido ha sido malo, y bueno, tenemos otra opción el viernes para llevarnos un partido de aquí que es en la vida para nosotros.
El Barça también cayó en su primer envite, 97-80 frente al Mónaco. La felicidad es hoy para el Bilbao Basket, que ganó la FIBA Europa Cup contra el PAOK en Salónica, y para el San Pablo Burgos, que tras derrotar al Fuenlabrada 87-74 ya es equipo de ACB. Y atención, hoy a las chicas de Estudiantes, que comienzan a jugar su eliminatoria de cuartos de final de la Liga contra Perfumerías Avenida de Salamanca. A las 8 en el Palacio se vieron las caras hace muy poco en la Copa y las colegiales solo perdieron por 2 puntos. Tenis Master 1000 de Madrid, más allá del no de Alcaraz a jugar a causa de su lesión. Turno hoy para el madrileño Martín Landaluce, que se mide al británico Cameron Norrie. En el cuadro masculino ya quedaron fuera Pablo Carreño y Pedro Martínez. Se mantiene Roberto Bautista, que ganó a Jaume Munar, aunque ahora le espera nada menos que Zverev. En el femenino está jugando Jessica Bouzas contra la polaca Magdalena Frech. Ha ganado la primera manga por 7-5 y están empatadas a 6 en este momento y por tanto disputando el desempate en la segunda. Otra polaca, Swiatek, número 2 del mundo, entra hoy en liza. Mañana turno para Paula Badosa contra la rusa Verónica Kudermetova. Ah, y en nuestro territorio Madrid al tanto nos espera Guille Fernández, entrenador del Navalcarnero. El Naval está muy cerca de jugar la fase de ascenso a Primera Federación. Y noticia de última hora, Imanol Alguacil comunica que no será el entrenador de la Real Sociedad la próxima temporada. En Getafe, el Madrid ganó con un gol de Arda Güler.
¡Le pega! ¡Marca Arda Güler! ¡Se mete Coba! ¡Peter Courtois! Acaba de salvar Courtois el partido para el Real Madrid. ¡La deja para Álvaro! ¡Courtois! ¡Acaba de salvar Courtois otra vez!
Dos grandes nombres propios, Arda Güler y su gol con la derecha en el minuto 21. Y Thibaut Courtois, siempre seguro en la recta final del choque, salvando 3 oportunidades claras del Getafe. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Madrid sigue en la pelea por la Liga, pero antes de eso vamos con lo de última hora. Camavinga se pierde lo que resta de temporada.
Sí, señor, así es. Le han hecho pruebas esta mañana en esa acción, pues casi sobre el minuto 45 de la segunda parte, ya era el último tramo del partido. Choca con Milla y al caer hay un sobreestiramiento de la pierna izquierda hacia arriba, hace un gesto realmente raro. Y eso al final le ha producido una rotura total del tendón, rotura completa del tendón del aductor de su pierna izquierda. Es una lesión grave, evidentemente, así que desde el club nos dicen que más o menos va a estar en torno a 3 meses de baja. Por supuesto, la temporada en cuanto a las competiciones nacionales se ha terminado y también incluso el Mundial de Clubes, porque estamos hablando de que Camavinga estaría recuperado para finales del mes de julio. Así que en el mejor de los casos, que es que el Real Madrid llegara a la final del Mundial de Clubes, que es el 13 de julio, tampoco estaría listo el futbolista francés. Así que no volverá a jugar con el Real Madrid hasta mediados de agosto, en el inicio de la próxima Liga.
Álava pendiente de pruebas, es menor, sí, pero también está a campo para la final, ¿no?
Sí, en principio sí, no se va a arriesgar. Lo de Álava fue simplemente molestias musculares, fue retirado en el tiempo de descanso, pero por poco que sea, va a desaconsejar que pueda jugar la final, porque estamos a 2 días vista de ese partido contra el Barcelona, así que a la espera del parte médico oficial, Álava también está descartado.
Hablamos de 2 futbolistas que han jugado como laterales izquierdos esta temporada en algún momento de la misma. Ya os podemos adelantar que el Real Madrid, Carlos, ha decidido recomprar a Miguel Gutiérrez, al futbolista de la cantera que vendió en su día al Girona por 5 kilos, ahora le va a recomprar y vuelve la próxima temporada del Bernabéu.
Sí, esto es una opción que se guardó el Real Madrid cuando formalizó la operación con el equipo que entrena Michel. Y definitivamente este verano Miguel Gutiérrez va a volver al Real Madrid. Él va a ser uno de los laterales izquierdos en principio de cara a la próxima temporada.
Fran García sería el sacrificado en
también,
principio.
Sí, bueno, igual Fran García se sale el sábado en la final de Copa.
En principio.
Y a lo mejor luego se queda, ¿no? Vamos a ver también qué pasa con Ferland Mendy, porque sí, sus continuas lesiones
a gogo
le hacen perderse muchos partidos en una temporada. Pero bueno, en principio Miguel se quedará, dependiendo un poco también de quién vaya a ser el nuevo entrenador o si continúa Ancelotti, que todavía está por ver.
8 millones la cláusula, sí, de recompra, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que se guardó en un futuro en su día cuando se formalizó, como digo, la opción de compra con el Girona. Así que está, bueno, más que amortizado después de que haya sido un futbolista que se ha curtido ya en primera división en Liga de Campeones con el equipo catalán.
Ha crecido en las últimas, sí, temporadas Miguel Gutiérrez y vuelve, por tanto, a la disciplina del Real Madrid. Volviendo al partido, uno que crece, Arda Güler, 20 20 años, ayer jugando de interior mostró una imagen mejorada con respecto a cuando juega muy escorado en la banda derecha y más arriba.
Es verdad que la segunda parte desapareció, pero como desapareció todo el equipo, porque perdió el control del juego y la verdad que estuvo a expensas de lo que propuso el Getafe, pero la primera parte jugó muy bien. Realmente yo creo que fue el hombre que armó el juego de medio campo en el Real Madrid. Se le vio además por muchas zonas del campo, siempre referencia, pidiéndola. Bueno, como esos jugadores de toque, de mucha posesión, de llevar el peso del juego del equipo, que por ejemplo en el Barça han hecho hombres como Xavi en su día, o como puede hacer hoy en día Pedri, pues Arda Güler ayer en esa posición de interior cumplió, y el chaval la verdad es que estaba bien contento después del partido, porque además de haber jugado muy bien, marcó el gol del partido, eso es, con su pierna mala, pero le pegó bien, y Soria, que la tocó, no pudo evitar que entrara.
Sí, siempre supimos que este partido fuera de casa era difícil. Estos partidos siempre son muy difíciles. Hubo muchos duelos, muchas entradas, pero supimos romper la presión en la primera parte, sobre todo teniendo el balón. Creo que fue una victoria muy importante.
Y ahora te voy a pedir que le mandes un mensaje en español, porque este sábado tenemos un partido muy, pero que muy importante.
Sí, partidazo importante y confianza con nosotros y a la Madrid.
Primera vez que le escuchamos en castellano a Arda Güler, por cierto.
Poco más.
Un poquito más.
Poco más, sí, sí. Bueno, nos acaba de llegar el resultado de las pruebas médicas de David Alaba. Afortunadamente no tiene ninguna rotura ni ningún problema muscular. Son molestias en la pierna izquierda, pero dicen nada especialmente grave. Y en principio, si mañana está listo para entrenarse, que por cierto luego lo comentamos porque mañana hace una cosa un poco rara el Real Madrid en lo que es la previa de la final, si mañana está para entrenarse por la mañana aquí en Madrid, va a viajar con la expedición por la tarde a Sevilla. Yo creo que para ser titular no, porque es un partido de mucha exigencia física, pero bueno, lo bueno de Alaba es que es poca cosa, y si no está para el sábado, podrán contar con él ya para el día siguiente, que será el domingo 4 contra el Celta en el Bernabéu.
Habló Ancelotti sobre Arda Güler, sobre el turco, que fue protagonista anoche.
Sí, sobre todo, bueno, como decíamos, dándole valor a esa posición en el que, o en la que ayer le utilizó como interior, con una capacidad de dirección de juego muy importante, diferente a como le ha venido utilizando en otras ocasiones. Y la verdad que, escuchando a Ancelotti, bueno, no sé si será su próximo o futuro entrenador en el Real Madrid, pero tiene pinta, y yo estoy de acuerdo, que desde luego es un futbolista para jugar donde ayer jugó en Getafe.
Güler ha jugado como interior, lo ha hecho a su manera, muy bien, con calidad, con idea y con mucha tranquilidad. Él puede efectivamente jugar muy bien también como interior, porque además es un jugador que trabaja mucho. Obviamente le falta un poco de contundencia en los duelos, pero tiene muchísima calidad, no solo por el gol que ha marcado hoy, más también por el manejo del juego. Yo creo que su futuro va a ser más ahí que más adelante, en este sentido. La calidad que tiene en la construcción del juego es fenomenal.
Buena primera parte del Madrid, sufrió sin embargo en la segunda, portería cero, que no es muy habitual este año en el equipo blanco, y eso sí, a pesar de la nómina de delanteros que tiene, le está costando mucho últimamente ver portería, ¿eh?
Sí, no, el otro día 1-0 contra el Athletic, ayer 1-0 contra el Getafe, no ha marcado muchos goles. Fíjate que contra el Arsenal, pues hombre, en el partido de ida tuvo aquella Mbappé de la primera parte y poco más, y en el Bernabéu tampoco es que estuviera demasiado fino en cuanto a fabricar ocasiones de gol en esa eliminatoria contra el equipo inglés. Ayer es cierto que en la primera parte seguramente pudo haber puesto más tierra de por medio, pero no anduvieron finos, por ejemplo, ni Endrick, que fue el que las tuvo, sobre todo, no muy clara, que toca Soria y bajo palo saca Gené, y luego aquella de la segunda parte que en fuera de juego presuntamente,
otra de Endrick,
pues prácticamente la regala al portero. Esto es algo que ayer molestó mucho a Ancelotti, y lo vamos a escuchar ahora hablando de estas cosas que tiene Endrick, del rendimiento en el tramo final de partido de Rodrigo y sobre todo del rendimiento pobre en cuanto a goles se refiere de Rodrigo en este año 2025, pero reconociendo primero a Ancelotti que sí, que sobre todo tienen que mejorar aquello de la puntería, sobre todo de cara a la final.
Nos falta un poco de más efectividad enfrente, ahí obviamente hay que ser más efectivo. Obviamente hay que defender bien una final, hay que defender bien, estoy convencido que lo vamos a defender bien y también tener nuestra oportunidad en el juego de ataque.
Le quería preguntar por el partido de Endrick.
Bueno, ha tenido dos oportunidades, y la primera creo que mejor no lo podía hacer, la segunda podía ser un fuera de juego, podía ser, pero efectivamente no puede hacer estas cosas. El joven tiene que aprender, él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer el golpe de club de teatro, ¿no? No, club de teatro en el fútbol no existen.
Le quería preguntar por Rodrigo. Entre febrero, marzo y abril lleva un gol. Quería preguntarle si eso le puede penalizar de cara a la final de Copa.
¿En qué sentido? ¿Se juega o no juega?
Sí, sí puede ser suplente, si le puede penalizar.
Oh, Dios. A nivel estadístico, él tiene que jugar, porque si no ha marcado todo este tiempo. Y en estos tipos de partidos, muy importante, él ha marcado muchas veces, entonces confío totalmente en él.
El club de teatro, algo así como algo pinturero, ¿no?
Sí,
algo
un golpe
bonito,
de efecto,
pero poco eficaz.
Eso ¿no? es, eso es.
La verdad que el
una frivolidad.
Efectivamente, una frivolite que se decía, sí.
Claro.
Él pensaba que estaban fuera de juego y igual ya no remató ni con la contundencia que requería la situación. Bueno, siempre es interesante escuchar a Courtois y mucho más en vísperas de una final de Copa, Carlos.
Sí, dos extractos de lo que comentó el portero del Real Madrid al final del partido, que otra vez fue decisivo, porque sus intervenciones en el tramo final evitaron que...
Salvador.
Que el Real Madrid, pues hubiera... como poco cosechado un empate que casi le hubiera dejado ya fuera de la lucha por la Liga. Primero el tema de la solidez, la portería cero, lo importante que es para él y para el equipo, evidentemente, porque esto sí que le ha dado cierta seguridad en los últimos partidos y pensando también en la final del próximo sábado.
Es importante dejar la portería cero. Siempre es bueno tener esa solidez defensiva y eso lo conseguimos si todo el mundo está enchufado, si todo el mundo quiere aportar el 100% de sí mismo en defensa. Si no, no es posible. Y eso hemos hecho los últimos partidos y tenemos que demostrar lo mismo el sábado en la Copa. Así que contento con eso y obviamente espero repetirlo el sábado.
Así que ahora ya solo queda centrarse en el partido del sábado contra el Barcelona. Tiene claro que Courtois, que es una especie de... cierta revancha o por lo menos algo que le deben a la afición del Real Madrid teniendo en cuenta los palos que se han llevado esta temporada en los partidos contra el Barça.
Muy concentrado y con mucha ilusión para este final. Obviamente hemos perdido en la Champions y la Liga vamos segunda e intentamos ahí mejorar, pero la final de la Copa contra el Barça es importante para todo el equipo, para el madridismo, y queremos darles una alegría, queremos luchar, queremos demostrar el equipo que somos y que queremos dar esa alegría a la afición.
Antes que me cuentes lo de mañana, hubo gritos ayer también de Ceballos, sí. Muérete en el Coliseum. Siempre reprobables, por supuesto que sí, hubo que parar el partido porque se lo dijeron los jugadores del Real Madrid, estaba ahí Asensio, Tchouaméni también, y el árbitro paró, hubo un mensaje por el videomarcador y por la megafonía. Esto viene a colación de una frase que se le atribuye a Ceballos cuando desciende el Getafe en el Benito Villamarín frente al Betis, en el sentido de que habría dicho, ojalá os pudráis en segunda división, y la gente de Getafe se lo tiene guardado y lo sacaron ayer, pero una cosa es eso y otra cosa es lo de ayer, que tampoco estaba en su lugar oportuno,
sí,
ni mucho menos.
Y además es una cosa de hace 9 años, sí, 2016, o sea que, en fin, hay cierto rencor, pero bueno, estas cosas ya hace mucho tiempo que pasaron y lo que no se puede permitir es lo que algunos, pocos, pero algunos le dedicaron a Ceballos ayer en el Coliseum.
Bueno, y mañana entrenamiento en Madrid, como decías, viaje, rueda de prensa y víspera del partido de la final de Copa.
Sí, bueno, como es protocolario en este tipo de partidos o en estas finales, claro, todo el tema de ruedas de prensa, etcétera, etcétera,
en Sevilla, en
ese caso. Claro, se trasladan a la ciudad donde se disputa la final, que es Sevilla, pero al final el Madrid no quiere cambiar la rutina en cuanto a trabajo se refiere y realmente el entrenamiento, entre comillas, serio, lo van a hacer aquí por la mañana. Va a ser a las 11, van a trabajar en Valdebebas, ahí van a saber, bueno, cómo está Álava definitivamente. Hoy Mendy y Mbappé han completado el entrenamiento normal, llevan ya 4 sesiones esta semana, o sea que en el caso de Mbappé, vamos, no hay ninguna duda que será titularísimo. Lo de Mendy titular no lo veo por aquello de que lleva 6 semanas en el dique seco. Es verdad que lleva 4 entrenamientos completados con el grupo, pero claro, para ser titular
Fran García,
lo veo dificilísimo, sí, por lo que dijo anoche Ancelotti, va a ser Fran García el lateral izquierdo. Entonces, entrenan a las 11, se marchan a las 3, sale el vuelo desde el aeropuerto de Barajas rumbo a Sevilla y ya por la tarde, 7:15 en la Cartuja, hablarán Ancelotti y un futbolista y a las 8, bueno, entrenamiento, entre comillas, porque realmente van a...
reconocer el estadio y soltar las piernas.
Estirar un poco piernas porque ya han trabajado por la mañana y porque además el Madrid ya viene muy cargado, con lo cual va a ser simplemente una sesión para reconocer el terreno de juego, cómo ha quedado el estadio y poco más. Así que esa es la jornada para mañana, la víspera del Real Madrid en Sevilla antes de la final del sábado.
Esto en el lado blanco, en el lado azulón. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Getafe viene de 3 derrotas, con la de ayer son 3 derrotas consecutivas, pero la verdad es que en la segunda parte, con las entradas de Álvaro y Cova, el equipo mejoró la imagen y estuvo cerca de empatar el partido, ¿eh?
Bueno, la idea de Bordalás era clara, sobre todo en la primera parte, pues cerrar todos los espacios al Real Madrid, dejarle sin espacios, echar el cerrojo alrededor de David Soria. y bueno, pues tuvo que cambiar el plan porque llegó el gol de Brahim demasiado pronto.
Arda Güler.
De Arda Güler demasiado pronto. Y bueno, el Getafe pues tuvo que cambiar, como decimos, ese plan. Dio en la segunda parte entrada a la electricidad de Cova, a la corpulencia de jugadores como Álvaro Rodríguez. Por cierto, que Mayoral fue la novedad ayer, sí, en el 11.
Titular.
Titular. Y bueno, pues también agarrándose también a lo que ya ha hecho esta temporada, ¿no? Fue capaz de remontar un 0-1 al Barcelona, también de remontar un 0-1 al Atlético de Madrid y casi se va con, uh-huh, con el premio de haber al menos igualado el partido con esas ocasiones, sobre todo que tuvieron Juanmi y Álvaro en el tramo final del partido, y si no es por la intervención de Thibaut Courtois hubiéramos hablado de otro resultado. Análisis del entrenador José Bordalás en la sala de prensa. Es cierto que llevan clavados en los 39 puntos ya desde hace 3 partidos, no ganan, 7 sobre el descenso, pero dice Bordalás que esto no es una cosa de ahora, que esta racha pues viene de todos los males
hasta la pretemporada
que ha tenido
se fue
que sufrir el Getafe durante esta temporada. Y bueno, y poniendo ejemplos tan claros como el del Girona, que se ha metido en un buen lío, pues dice que él llevaba razón con esto de que la permanencia debe ser el objetivo del equipo.
Una mala racha le puede llegar a cualquier equipo. Estamos viendo, por ejemplo, el Girona, ¿no? Un equipo que viene de jugar la Champions y lleva 10 jornadas sin ganar. Esto es el fútbol, esto es la primera división. Y nosotros arrastramos un problema desde pretemporada. Lo que ocurre es que el fútbol no tiene memoria. Tenemos posiciones que solo hay un jugador. Por ejemplo, en el medio centro solo tenemos a Mauro y a Luis. Lo han jugado todo. Están agotados físicamente. En los laterales lo mismo. Por eso lo que está haciendo este equipo esta temporada tiene un mérito increíble, ¿no? Por eso no se puede hablar de mala racha. La mala racha la arrastramos desde pretemporada.
Desveló además que Luis Milla jugó con un problema, uh-huh, en el aductor.
Merece un monumento, dijo.
Acabó también con problemas Gené y David Soria. Bueno, la semana es bastante larga porque no
hasta
van a jugar
2.
Hasta el viernes 2 de mayo el derbi frente al Rayo Vallecano, así que veremos a ver si hay tiempo para recuperarlos. Y como decíamos, de lo más destacado en la segunda parte, otra vez los chavales, en especial el ex del Real Madrid, el hispano-uruguayo Álvaro Rodríguez, que fue protagonista con nuestro compañero Miguel Ángel Cazorla después del partido.
Sí que nos quedamos un poco con esa espinilla de poder meter ese gol que hemos buscado durante, yo creo que sobre todo la segunda parte, pero bueno, al final hay que aprender de esto y seguir trabajando para que esos goles lleguen.
¿Este partido de alguna manera sirve para reconducir el camino?
Bueno, el camino nosotros llevamos en la misma vía desde que empezó la temporada, con ese objetivo de permanecer en primera división, que es lo que buscamos, pues eso, desde que empezó esta liga. Y nunca nos hemos desviado, siempre seguimos con la misma ilusión, con las mismas ganas, con el mismo esfuerzo, incluso más, para seguir creciendo todos como jugadores y como familia.
Ha hablado el míster de todas las circunstancias que habéis tenido que superar durante la temporada, diferentes problemas. No sé si ese es el mensaje en el vestuario, la resistencia que habéis tenido, sobre todo en una segunda vuelta que ha sido meteórica y que os acerca ya al objetivo.
Obviamente todos los equipos de que están en la élite pasan por momentos complicados y la verdad que son momentos que te joden, pero al final nosotros una virtud nuestra es que somos una familia y estamos siempre unidos, entonces hacemos que esos momentos complicados sean más a menos y nos ayudamos el uno al otro.
¿Cuántas victorias creéis que necesitáis para sellar esa permanencia?
Nosotros vamos a intentar las 5 de 5 que quedan y que sea lo que sea, pero nosotros vamos a luchar cada partido para conseguir los 3 puntos.
Primer derbi de esta jornada, esta noche en el Metropolitano, el segundo Atlético Rayo. Lo contamos enseguida.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Este domingo tenemos un Madrid al tanto muy intenso. con muchas cosas en juego y siempre con la misma ilusión y pasión de siempre. El sonido más castizo de la radio madrileña. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Yo creo que me conocen bastante de hace tiempo y creo que está muy claro el perfil de futbolista que necesitamos y que siempre le ha hecho bien al Atlético de Madrid. No es de esta etapa mía, sino en la historia del club. Siempre se ha necesitado gente con carácter, con personalidad, con trabajo, con su pensamiento primero en equipo que desde lo individual. Y por suerte en este camino largo que llevamos, hemos tenido esos futbolistas. Repito, para un entrenador atravesar 14 años en un mismo club, quiere decir que los futbolistas han rendido de una manera extraordinaria. Los entrenadores no somos magos y yo soy un afortunado. He estado 14 años con futbolistas que han representado lo que me gusta del fútbol.
El Cholo Simeone hablando del Atlético del pasado y del Atlético del futuro, de lo que quiere para los que vengan. Monilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Atlético Rayo, 9 de la noche, Estadio Metropolitano, lo contamos en directo. Antes contaremos el Leganés Girona desde las 7 en punto de la tarde. Acaba de concentrarse el equipo rojiblanco, ¿no?
Sí, y sin bajas, 24 convocados, es decir, toda la plantilla a disposición de Diego Pablo Simeone, que es lo que comentábamos en los días pasados, que a excepción hecha de Pablo Barrios, que hubo un par de días que... estaba entrenando al margen del grupo. Ayer ya entrenó con todos sus compañeros, así que toda la plantilla a disposición de Diego Pablo Simeone.
¿Por dónde pasa el 11 de esta noche, el que ha venido probando el Cholo?
Pues seguramente por el formado por Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Lenglet y Javi Galán en defensa, Juliano, De Paul, Barrios y Gallagher en el centro del campo, con Sorloth y Julián Álvarez en punta de ataque.
La cuestión es cómo afronta el Atlético este final de temporada. 6 partidos en los que lo máximo que te juegas es ser segundo si puedes superar al Real Madrid, es decir, sin objetivos concretos ni apetecibles, ¿no?
Sí, pero evidentemente estas últimas jornadas, yo creo que después de lo visto el pasado fin de semana en Las Palmas, aunque Diego Pablo Simeone insistió mucho en el día de ayer, sí, que no fue por relajación, que no fue por falta de intensidad ni por falta de ganas.
Que jugaron mal.
Que fue simplemente porque jugaron mal, pues ahí se tiene que agarrar el Atlético de Madrid.
Es lo mismo que dijo, si te acuerdas, tras el 4-0 frente al Benfica.
Sí, evidentemente. Se tiene que agarrar Diego Pablo Simeone y los suyos a que no haya relajación, a que no se dejen llevar en estas últimas jornadas, en dar la cara. Y son cosas que parece que pueden cambiar, evidentemente, visto lo visto el pasado fin de semana y oído lo que se ha oído en Diego Pablo Simeone.
En ese 11 que estabas dando, Griezmann sería suplente de nuevo, que sería una de las grandes noticias del partido, si se cumple con Sorloth de nuevo en el 11.
Por segundo partido consecutivo, no jugó en Las Palmas de titular, tampoco lo va a hacer esta noche ante el Rayo Vallecano en el Estadio Metropolitano, y sí, todo parece indicar que Griezmann va a tener un nuevo rol en estos últimos partidos de temporada. Lleva una muy mala segunda vuelta. Estuvo muy mal y Diego Pablo Simeone confiaba en su talento, confiaba en su buen hacer en todos los partidos importantes que tuvo que disputar el equipo en los meses de febrero y de marzo. E insisto, no estaba ni mucho menos bien el futbolista francés, pero ha llegado ya a un punto que evidentemente todo el mundo ve que no está atravesando por un gran momento.
¿Atribuyes esto, Bonilla, que ha jugado demasiados minutos en la primera parte de la temporada o no necesariamente?
Puede que sí, pero no necesariamente, porque incluso dejó, si recuerdas, dejó hace ya varios meses la selección francesa. Por lo tanto, esos partidos y esas concentraciones con Francia, pues no lo ha disputado y ha tenido pues mucho descanso Antoine Griezmann, pero indudablemente yo creo que es un jugador que lo ha dado todo, que ha corrido mucho, que para ser una estrella como lo es Antoine Griezmann, es una estrella que se ha dejado todo en el rectángulo de juego, pero evidentemente yo creo que la segunda vuelta de la pasada temporada, esta segunda vuelta de, de la campaña actual, creo que se demuestra que evidentemente ya está muy lejos de aquel Antoine Griezmann.
Y para terminar, de Poli Barrios, en principio, si Barrios está en condiciones en la sala de máquinas, y Gallagher otra vez en la izquierda.
Sí, evidentemente, de Poli Barrios van a ser los hombres que van a manejar en el medio del campo el juego del Atlético de Madrid, y que el inglés Conor Gallagher de nuevo va a estar en banda izquierda, una banda izquierda que no para de tener cambios. Una vez juega Riquelme, otra vez Samulino, de nuevo Gallagher, de nuevo vuelve a cambiar. Está pasando esto a lo largo de la temporada porque no encuentra ese jugador ideal para formar en esa zona del campo.
Esto en el Atleti, ¿cómo llega el Rayo, Alejandro?
Pues quiere dar la sorpresa al Rayo en el Metropolitano para seguir enganchándose a esos puestos europeos. De momento es décimo, a 3 puntos del Mallorca, que ocupa la octava plaza con 44 puntos de los mallorquines por los 41 que tiene el Rayo. Aunque el Metropolitano no es un campo que se le dé especialmente bien al Rayo, 10 partidos han disputado los vallecanos con 9 derrotas y un empate. Pero bueno, quieren conseguir esa victoria en el que Íñigo puede contar con toda la plantilla a excepción de los lesionados Mumin, Camello y Johnny Montiel. Un Rayo que acude al encuentro con hasta 8 apercibidos de sanción. En el 11 podría repetir Pate Cis acompañando a Leyen como pareja de centrales. En la banda izquierda podría haber un doble lateral como ya hiciese Íñigo Pérez en Bilbao, con el Pacha Espino en el lateral zurdo y con Chavarría por delante de él. Y con esto el que podría actuar de falso 9 sería Álvaro García. En el centro del campo el que seguro es Pedro Díaz, también Óscar Valentín, y veremos quién ocupa el tercer lugar en ese centro del campo, si es Gumbau o si es Unai López.
El entrenador Íñigo Pérez, hablando de valentía, de finales, de jugárselo todo en la última jornada, ojalá, dice, y de que hoy hay que rozar la perfección para ganar.
Si no estás perfecto, si el estilo que tienes tú de juego no es contundente y el de ellos sí, pues es probable que sea muy difícil encontrar una victoria. Entonces, poder competir, claro que podemos competir. Como decía antes, hemos estado en otros escenarios de esta magnitud, y creo que nosotros no somos un equipo que se resigna a saber que son superiores a nosotros, que tienen más potencial como plantilla. Justo es todo lo contrario, ilusionarnos con poder cambiar esa dinámica y rebelarnos ante lo que a priori es una lucha desigual. Pero realmente, en estos 6 partidos que quedan, yo a los jugadores les he dicho, tenemos que eliminar todo lo que ha sucedido hasta ahora, ver 6 partidos, solo cuentan las victorias. Si tú quieres obtener algo, si tú quieres tener la ilusión del último día, que toda la gente vaya a Vallecas como diciendo, último partido de liga, nos jugamos algo, tienes que ganar. Como estamos tan cansados, creo que la forma de poder emocionarnos y entusiasmarnos es verlo como finales.
Leganés, finalísima en Butarque, lo contamos desde las 7. Leganés-Girona, en el caso del Lega casi sin red, en el caso del Girona intentando salir de una crisis galopante de resultados que le ha metido en el fango. El Lega está en descenso, 29, Las Palmas también, 32, y justo delante Girona y Alavés, que ayer ganó a la Real, tienen 34. Borja Jiménez sabe de la trascendencia del partido, el técnico, pero confía en los suyos, ve en sus caras y en sus ojos que están preparados.
Sabemos de la importancia que tiene el partido de mañana para nosotros, quizá a día de hoy o en esta temporada el más importante que hemos tenido en lo que va de año, que dependemos de otros resultados, por eso no creo que vaya a ser definitivo, aunque nosotros ganemos, independientemente de lo que ocurra en otros campos. Nuestros 3 partidos de casa tenemos que contar con ellos como victorias, y si no, tendremos que hacer deberes fuera de casa. Me tranquiliza ver cómo están los chicos, cómo han entrenado hoy, que han llevado un ritmo muy alto y muy bueno, y eso me hace tener muchísima confianza porque se lo veo en sus caras, se lo veo en los ojos, y al final esto ya es más de hechos que de palabras. Cada día que nos ponemos esa camiseta defendemos el escudo a muerte. Todos los días nos dejamos la vida en ello y lo vamos a hacer así hasta el final.
Vuelve Dani Raba tras sanciones, la gran novedad en el 11, junto a Juan Cruz, que ya está ok tras estar tocado estos días atrás. Neyú al 100%, dudamos de si va a jugar con defensa de 4 o de 5, y sigue fuera Nastasic, que está lesionado. ¿Cómo está la afición? Javier Herrera es el presidente de la Federación de Peñas del Leganés. Javier, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José María.
Te imagino entre el nerviosismo y la esperanza. No sé qué tiene más peso a esta hora de la tarde.
Yo en estos momentos el nerviosismo. De hecho, no he pasado muy buena noche, si te soy sincero.
¿Te ha costado dormir?
O sea que, sí, bastante.
¿Cómo está la gente? ¿Qué palpas entre la afición, entre las peñas?
Pues que es una final. Que es una final y que no hay retorno. Que no vale otra cosa que no sean los 3 puntos hoy. Borja habla de 9 puntos en casa, yo voy más allá, yo creo que con 9 no da, y que mínimo van a ser entre 11 y 12 puntos, lo que va a dar la permanencia, simplemente por ver calendario, porque empieza a haber enfrentamientos entre equipos que no van a dejar de disputarse cosas y que evidentemente no van a ir con el colmillo tan afilado como si se lo jugasen. Entonces, es vital, o sea, hoy sumar de tres. Si hoy no ganamos o perdemos, yo creo que se pondría muy complicado.
La cuestión es que quedan seis partidos, pero muchos contra rivales directos. Girona, Español, Valladolid en casa. Acabáis con Valladolid, que ya estará descendido. Ojalá que ese día se juegue todo a favor del Lega. Y fuera Sevilla, Las Palmas y Villarreal. Así que son partidos terriblemente exigentes desde el punto de vista mental, ¿eh?
Sí, eso es el problema. El problema y lo bueno. Lo que pasa que ya no hay excusas. O sea, hay que salir a ganar, hay que dar un paso adelante. Tanto el equipo como la afición, por supuesto. La afición tiene que volcarse con el equipo desde el calentamiento, y el club y el equipo los jugadores tienen que responder del minuto uno. Tiene que verse un paso adelante, que se va por el partido, que no se especula. Es que no vale otra cosa que no sea ganar.
El año pasado parecía imposible el ascenso y se logró. Este año está difícil, igual ocurre lo mismo, Javier.
Sí, claro, si esto es fútbol, y en el fútbol puede pasar de todo. La realidad es que ayer por la noche estábamos a tan solo dos puntos de la permanencia. Ahora, bueno, estamos a cinco con un partido menos, pero que si nosotros hacemos los deberes, el Leganés se salva. Lo que hay que hacer es dar un paso adelante, hay que ser ambiciosos desde ya, que no haya miedo a perder, o sea, porque lo que tiene que haber es la ilusión de ganar, que tiene que poder la ilusión de ganar sobre el miedo a perder.
Y todo empieza esta tarde a partir de las 7 frente al Girona. Javier Herrera, presidente de la Federación de Peñas de Leganés. Javier, toda la suerte del mundo, ¿eh? Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias por todo. Un abrazo.
Noticia de la mañana, tenis. Carlos Alcaraz se baja del carro del Master 1000 de Madrid. No está recuperado de la lesión que sufrió en el Conde de Godó. Alejandro.
Sí, así lo anunciaba hace escasos minutos Carlitos Alcaraz, que no va a poder estar en este torneo, en el Mutua Madrid Open, aunque mejor vamos a escuchar cómo lo anunciaba el murciano.
Bueno, pues en la final de Barcelona, ¿no? Entró el fisio para tratarme el aductor y el sas derecho, pero también noté otra cosa en el quio izquierdo, en la pierna izquierda, donde el martes me hice unas pruebas y he hecho todo lo posible, todo lo que está en mi mano para que así sea, pero no han salido las cosas como yo quería para poder jugar aquí.
Un Alcaraz bastante fastidiado por no poder estar en Madrid, un torneo que le gusta y que ha ganado hasta en dos ocasiones, también por la afición española. Pero ¿qué mensaje le da Carlitos al público madrileño?
Decirles que siempre hago todo lo posible para llegar a estas fechas de la mejor manera posible, que siempre es especial, siempre han estado detrás de mí, siempre han estado apoyándome. Siempre digo que mis victorias también son de ellos. Me jode no poder hacerles disfrutar este año, que no puedan disfrutar de mi tenis, pero si Dios quiere, tendré muchos años por delante para jugar aquí y que puedan disfrutar de mi tenis.
¿Y ahora qué? Pues bien, el murciano ha destacado que está menos preocupado que el año pasado con esa lesión por esta época que tenía en el antebrazo, pues este es su objetivo, con la mente puesta desde ya en Roland Garros.
El lunes me hago otra prueba para ver cómo ha evolucionado en esta semana. Ahí valoraremos cómo van a seguir los próximos días, las próximas semanas, cómo está mi cuerpo y a partir de ahí veremos. Yo creo que en un par de semanas o en una semana volveré a entrenar poco a poco, pero yo creo que para Roland Garros estaremos seguros y vamos a intentar estar en Roma, ¿no? Ese es el objetivo.
Un palo para Carlos Alcaraz, un palo también para el Master 1000 de Madrid, para la organización. Está jugando Jessica Bouzas en el cuadro femenino en segunda ronda. De momento el partido frente a la polaca Frech ha ganado el primer set. Jessica Bouzas 7-5, ha perdido el segundo en el tiebreak, en el desempate 7-6, y ahora están 2-2. Y hoy entra también en liza el madrileño Martín Landaluce, que se mide al británico Cameron Norrie. Baloncesto, Euroliga, primeros partidos de la serie de cuartos. Cayeron anoche tanto el Real Madrid como el Barça en Mónaco, 97-80, el Real Madrid en el Pireo contra Olympiacos, 84-72, ese 25-8 en contra del minuto 8 del primer cuarto ya fue una losa imposible de levantar. Buscamos una primera opinión, la de uno de nuestros comentaristas, Iñaki de Miguel.
Sí, le ha pesado ese mal inicio de partido, al poco de empezar ya marca la distancia Olympiacos por encima de los 15 puntos, con ese 27-10, y a partir de ahí, bueno, pues el Madrid lo ha ido intentando. En la segunda parte ha mejorado el Madrid, que se quede con las cosas buenas, que ha conseguido mejorar. Hay que salir con mucha mayor concentración y no permitir que un equipo con el potencial de Olympiacos juegue con esa facilidad.
1-0 abajo al descanso, 47-29 para los griegos, ya estaba casi todo perdido, Miguel.
Efectivamente, sobre todo, como decimos, ese primer tiempo en el que el Madrid no parecía el Madrid, de los peores primeros tiempos que se recuerdan al Madrid de baloncesto y que se puede resumir sobre todo en datos. Dos faltas de Tavares muy tempranas otra vez, que le obligaron a ser sustituido por Bruno Fernando muy pronto. Solo dos rebotes en todo el partido de Tavares. Gesson ya 1-6 en triples, Musa 0-4 en triples, 14 pérdidas en el primer tiempo, cuando el equipo blanco suele promediar unas 12 más o menos. Y eso hay que sumar, pues claro, que frente a esta Olympiacos, con Sasha Bezenkov imparable, 23 puntos se enchufó, con Milutinov que ganó todos los balones literalmente debajo del aro. Y claro, una desesperación de los blancos, pues que se tradujo en su técnico, Chus Mateo, que se fue expulsado fruto de esa propia desesperación.
Una técnica.
Efectivamente, la segunda técnica, nada más empezar la segunda parte, entonces toda la segunda parte estuvo Paco Redondo en el banquillo. Y la verdad que pudo ser mayor aún la diferencia, de no ser por el capitán Sergio Llull, que fue, es uno de los que se salvan probablemente, por no decir el único. También estuvo bien Andrés Feliz, pero sobre todo Llull, que anotó 4 triples y que habló tras el partido, dejando claro que no puedes empezar así de blando un choque de playoff.
El inicio de un playoff no puedes empezar así de blando en casa del equipo que ha quedado en primera posición en la temporada regular, ¿no? Ahí no se ha lastrado y luego, bueno, hemos intentado volver, pero con esa diferencia tan grande de la primera parte, pues en un campo como este es complicado, ¿no? Creo que ya estamos otra vez avisados. Esto es el playoff, esta es la dureza de un playoff de Euroliga, tan exigente como el que nos ha tocado, y creo que el viernes pues tiene que servirnos esto para el viernes empezar de otra manera.
Hay que empezar de otra manera, sí, porque los primeros minutos, sobre todo el primer tiempo, como decimos, fue un absoluto desastre. Lo bueno del baloncesto y de los playoffs es que tienen la oportunidad muy pronto el Madrid, porque el viernes tiene esta oportunidad de al menos traerse una victoria que les daría la vida, como decía Abalde, de cara a ese tercer y cuarto enfrentamiento en el Palacio de los Deportes.
Mañana, segundo partido en el Pireo, ojalá que el Madrid nivele la serie y la ponga empate a uno. En Primera Federación Española de Baloncesto ganó San Pablo Burgos a Fuenlabrada y el equipo castellano ya está en ACB, asciende directamente.
Efectivamente, vuelve el Burgos, que solo ha tardado 2 añitos en volver, y esperemos que le acompañe a alguno de nuestros estudiantes o Fuenlabrada, que siguen segundo y tercero con 25 victorias, una por encima del Betis. Solo quedan 3 jornadas, así que no se juegan gran cosa los nuestros, simplemente, como decía Tony Ten, terminar el año lo mejor posible y obviamente luego pelear por el
playoff. El entrenador del Fuenla.
Vamos a acabar bien la liga, nos queda un calendario complicadillo, pero bueno, somos ya estamos arriba, ya somos top 4 o top 5 prácticamente seguro. Vamos a acabar bien con las mejores sensaciones posibles. Ahora te metes en unos playoffs y el primer cruce, pues bueno, pues tienes ventaja de campo, pues bueno, juegas contra un séptimo, contra un octavo, contra un noveno. Si tienes la suerte de pasar, después ya es una Final Four, que son 2 partidos o uno, y no sabes muy bien dónde la vas a jugar.
Felicidades a San Pablo Burgos y a Bilbao Basket, campeón de la FIBA Europa Cup. Ayer en Salónica obtuvo el título. Y hoy comienzan los cuartos de la Liga Femenina. Las chicas de Estudiantes compiten esta tarde.
Efectivamente, hoy a las 8 de la tarde en el Magariños reciben a Perfumerías Avenida, un rival bastante duro, bastante favorito a priori, porque sobre todo recordemos los 2 enfrentamientos de liga donde las nuestras cayeron por 17 en uno y por 18 en otro.
¿Pero en la Copa?
Exacto, hay que recordar la Copa, donde compitieron, estuvieron a punto de dar la sorpresa y solo cayeron por 2 puntos, 66-64. Entonces es un poco ese el espejo en el que se tienen que mirar las chicas de Nacho Martínez, que como él mismo dice, hay que tratar sobre todo de competir frente a un gran rival.
Tenemos que competir pensando que podemos llegar a ganar, como he dicho, a este gran equipo. Ahí es donde está el punto de exigencia que necesitamos, ¿no? Nuestra exigencia tiene que ser el competir para conseguir el resultado, para ganar, y no conformarnos. Yo creo que ese pasito que debemos dar como equipo y como club es necesario.
Volvemos al fútbol. Hoy en nuestro territorio de Madrid al tanto traemos al Naval Carnero, equipo de Segunda Federación, que depende de sí mismo para jugar la fase de ascenso a Primera y solo restan 2 jornadas, Poblador.
¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Era el objetivo y lo han conseguido, ¿no? Han ido... bueno, yo creo que han hecho una liga regular. Iba a decir que han ido de menos a más, pero yo creo que salvo un mes malo, el resto lo han tenido bueno. Todos los equipos mantienen un bache a lo largo de la temporada y el Naval ha conseguido el mejor momento, pues precisamente cuando se está jugando todo, ¿no?
Guille Fernández es el entrenador del Navalcarnero. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estáis quintos con 52 puntos, 1 por delante del Rayo Majadahonda. Eso quiere decir que dependéis de vosotros. ¿Cómo tienes el corazón y el pulso estos días, llegando a este momento tan decisivo en que al final te juegas todo el trabajo del año?
Bueno, el corazón está bien, está tranquilo. El año pasado
por suerte o por desgracia, vivimos una situación bastante más exigente porque era por no perder la categoría. Por lo tanto, pues bueno, esto como es todo para bien y todo por encima un poco, yo creo, de para lo que estábamos, pues bueno, muy muy tranquilo y trabajando día a día para llegar lo mejor posible al fin de semana.
Bueno, recibís al cacereño, que es un rival muy potente de la parte de arriba, está segundo, pero jugáis en casa, ¿no? Y eso tiene que ser un fortín el próximo fin de semana.
Sí, llevamos muy buena dinámica en casa, es algo que no estábamos haciendo tan bien hace un tiempo, como habéis comentado, sobre todo durante aquel bache que pasamos. Y bueno, estamos confiados en que con nuestra gente y en nuestro estadio pues podemos sacar los tres puntos.
Esta mañana estaba pensando mientras preparaba la entrevista, que tú eres joven todavía, 46 años, un técnico joven, que gente como Giraldez en el Celta o como Manolo González en el Español, que vienen de mucho barro y de categorías de abajo, igual no sé si son inspiración o ejemplo para gente como tú, ¿no?
Sí, me has puesto 10 años más, son 36.
36, perdona.
Pero sí.
¿Quién
sí,
pillara claro. Los 36? De paso, Guille, si tienes sí, algo sí, que canjear, sí. Lo hacemos pronto.
Me quedo con ellos de momento.
Sí, sí.
Sí, como dices, es un espejo, bueno, sobre todo es bueno para nosotros, para los que venimos de abajo, que la gente que entra tan joven o que viene del barro, como bien comentas, lo haga bien, porque eso quiere decir que, bueno, que los directores deportivos empezarán a valorar positivamente esas figuras y bueno, los que venimos de abajo, pues es posible que tengamos más oportunidades.
Yo no sé, pero además, Guille, no sé por qué motivo, igual nos lo explicas tú, al final el Navalcarnero se convierte en trampolín para los entrenadores jóvenes y no tan jóvenes, el caso de Julián Calero, que le tenemos ahora prácticamente ascendiendo a primera, para ir a mejor.
Sí, yo creo que es un club que reúne muchas cualidades para que se dé. Primero, pues la confianza en la gente joven, valga la redundancia, como habéis hablado, del presi, que no le importa apostar por gente joven siempre y cuando él sienta que están preparados. Y luego yo creo que el ambiente familiar del club, se trabaja muy bien, se trabaja muy cómodo, no hay mucha presión interna y bueno, eso hace que tú puedas desarrollar tus capacidades al máximo y creo que por ahí viene un poquito el éxito.
Pablo Álvarez es otro ejemplo también.
Otro ejemplo,
¿no?
Efectivamente.
Muy joven también, sí, sí, sí.
Pregunta para masoquista, Guille. A nivel personal, a nivel de reto, a nivel de... ¿Qué mola más, lo de este año o lo del año pasado?
A ver, mola más lo de este año... Te voy a intentar decir las dos cosas, pero bueno, mola más de lo de este año porque es por algo bonito. O sea, no estás a punto de ahogarte, no estás con el agua ahí al límite... continuamente todas las semanas, que eso pues te lleva a un estrés que es un poquito más dañino, por así decirlo. Aquí, pues bueno, si lo consigues está muy bien, porque es algo muy bonito, si no lo consigues no te mueres. Entonces, ahí es un poco la diferencia del tipo de premio o de castigo que tiene este año con el año pasado.
Claro, pero, bueno, lo hablamos. Sí, no decíamos
por
que
estar arriba es más bonito, pero es menos estresante.
Que al final, la permanencia del año pasado, lo comentamos, lo dijo el presi, bueno, lo dijo toda la gente de Navalcarnero, sabía y supo mejor que algún ascenso de categoría que también ha vivido en Navalcarnero.
Sí, el presi, que estaba ahora acostumbrado a jugar playoff los dos años de Pablo y demás, decía que el año más satisfactorio al final por el sufrimiento había sido el pasado. Y bueno, es un poco, yo creo, por la línea de lo que te venía comentando, que es que, claro, eso, te caes al vacío... O te libras. Y en este caso, pues bueno, si haces play-off va a estar muy bien, pero si no lo haces la temporada será buena igualmente.
Estáis acompañados de equipos que se han hecho para ascender, con presupuestos muy, 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 muy grandes, bastante más grandes que los del Navalcarnero. ¿Os lo creéis o no? ¿Creéis que podéis estar ahí entre los cinco primeros y pegar el hachazo definitivo?
Sí, lo tenemos clarísimo. Si estamos ahí es porque nos lo merecemos. Como siempre se dice, las ligas regulares te ponen donde te mereces, nos lo hemos ganado. Lo que tenemos claro es que tenemos que ser un buen equipo. Al final, como has dicho, hay presupuestos más grandes, con jugadores seguramente en algunos casos más contrastados o que vienen de categorías superiores, pero nuestra fuerza es el equipo, es ser un buen equipo, hacer las cosas como venimos haciendo, como tenemos que hacer, y eso seguro que nos lleva al éxito.
Habéis enlazado hace muy poquito 5 victorias consecutivas, luego habéis perdido 2 de 3 partidos contra Melilla y Talavera. ¿Eso os hace dudar o para nada?
No, porque las derrotas tenemos muy identificadas los motivos. No creo que el equipo bajara el nivel. La de Melilla caímos porque tuvimos 10 minutos en el inicio de partido que no estuvimos acertados y luego pudimos darle la vuelta, pero no lo hicimos. Aún así el partido estuvo bien, aparte de esos 10 minutos, obviamente. Y el día de Talavera, pues bueno, creo que fue un partido, viéndolo otra vez, en el que no tuvimos nuestro día. Creo que si hubiéramos estado como veníamos estando de inspiración, también podremos haber competido el partido. Por lo tanto, el equipo no duda, tiene claro, como he dicho antes, que si hacemos las cosas que tocan como grupo le podemos ganar a cualquiera, y lo hemos demostrado. Entonces, pues estamos en ello, en ser responsables con nuestro trabajo para poder competir al máximo nivel.
Otra ventaja que tiene el Navalcarnero es que se va a jugar el playoff en Madrid, ¿eh? Sí. Porque luego
la otra es el Sanse.
Acabará en San Sebastián de los Reyes, que viene bien porque os conocéis bien, porque bueno, no viajáis.
Y que está en zona templada.
Eso es, y que la semana es más relajada, ¿no?
Sí, a ver, si no viajar es mejor por el hecho de, pues eso, de que todo el mundo está en sus casas, con sus familias, y bueno, pues te lleva a menos cansancio, menos desgaste que a esta altura de la temporada, pues siempre viene bien.
Oye, sí, hay que mandar un jamón a Manolo Sanlúcar y compañía, también se hace, Guillén, escúchame.
Eso ya no depende de mí. Pero bueno, que el Sanse está compitiendo muy bien, también sí, vienen en una buena dinámica, pero vamos, ya bastante tenemos con pensar en Cacereño, como habéis dicho.
Partido a partido.
Es el equipo más en forma de la liga, por lo tanto.
Mira, fíjate, se puede eliminar precisamente uno de los equipos que están compitiendo ahora mismo con Navalcarnero, que es el Coria, está por debajo, pero juegan esta semana. Y el Sanse, ojo, los chicos y el entrenador quieren buscar pelear la...
Llevan 6 victorias y un empate seguido.
Y meterse en Copa del Rey. Entonces, bueno, van a tener algo en juego, seguro. Me gustaría, Guille, que nos definieras un poco cómo es tu equipo y por qué habéis conseguido llegar a estas dos últimas jornadas vivos. ¿Cómo es este Naval, en el que yo entiendo que jugáis muy, pero que muy en equipo, donde no hay ningún jugador que destaque permanentemente, sino que prácticamente los honores lo repartís? Yo no sé si esa es la clave un poco del temporadón que estáis haciendo.
Sí, eso último que has dicho es fundamental. Todo el mundo ha tenido su cuota de protagonismo y han dado un paso adelante en algún momento de la temporada, lo cual es muy positivo, y eso quiere decir que, pues bueno, que todos han estado ahí enchufados para encontrar su momento. Y luego, pues a nivel de juego futbolístico, pues como dices, un trabajo en equipo. A nivel defensivo, sobre todo, pues bueno, hemos ido adaptando cositas y creo que el equipo está muy concienciado en que defender bien es muy importante. Y luego, con balón, solemos ser bastante dominadores en los partidos. Creo que en cuanto a posesión seremos de los más altos de nuestro grupo o el más. Y bueno, pues intentamos tener mucho el balón, intentar limitar el daño, defendernos también con el balón. Y bueno, pues a partir de ahí, ya con el acierto, la inspiración de cada día de los futbolistas, pues intentar atacar lo máximo posible para tener más posibilidades de hacer gol.
Guille Fernández, entrenador del Navalcarnero, toda la suerte del mundo para el domingo contra el Cacereño. Ya me perdona los 10 años, ¿eh? Ya me perdonas.
No te preocupes, te la apunto para la próxima cuando nos metamos en playoff.
Un abrazo, hablamos cuando ascendáis.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós, poblador.
Hasta mañana.
3-5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Ramón?
Hola, José María. Pues como te podrás imaginar, con este jueves plagado de noticias, vamos a hablar, lógicamente, de todo lo que pasó anoche en el derbi entre el Getafe y el Real Madrid, con la intervención o la presencia capital de Courtois para la victoria del conjunto blanco. La grave noticia que se confirmó en la mañana de hoy, que es la gravísima lesión de Camavinga y que prácticamente no dice adiós a la temporada ya, no va a poder jugar ni el Mundial de Clubes. También, lógicamente, mirando ya a dos compromisos esta tarde, como es el otro derbi entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, y el partido que es una final entre el Leganés y el Girona. Y, por supuesto, la otra gran noticia de la mañana, que se ha confirmado lo que todos imaginábamos, y es que Carlos Alcaraz no va a poder estar en el Mutua Tenis de Madrid porque tiene que descansar, porque quiere mirar a Roland Garros. Eso y muchísimas más cosas, lógicamente, que abordaremos en el Tiempo de Deportes de Telemadrid.
A las 3-5. Ahora os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde estamos en directo desde las 7 y hasta las 12 para contaros en directo primero el Leganés-Girona, suerte para el Lega, y después el derbi entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1:00 PM. Hasta mañana, buen día para todos, adiós.